Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. De verdad. De verdad, tenemos por delante una gran noche de radio. Porque han pasado muchas cosas y porque tenemos grandes protagonistas en esta noche. Muchísimas cosas y muchísimos protagonistas. Ahora se lo contamos. De momento, lo más importante es contarles que ha arrancado la Europa League y que ahí tenemos a dos equipos españoles. No tres, porque como tenemos cinco en Champions, tenemos dos en Europa League. La Real Sociedad acaba de terminar su partido de debut en esta competición, esta temporada, en Holanda, en Eindhoven, contra el PSV. 2-2. La Real, que le dio la vuelta al marcador, se puso 1-2 y después vio cómo le empataba el conjunto holandés. Y el Betis, en un partido loco, bueno, por cierto, los goles de Januzaj y de Isak. El Betis, en un partido loco en la primera parte, especialmente, con 6 goles en la primera parte, le ha ganado 4-3 al Celtic de Glasgow. Se puso 0-2 el Celtic. Y después, 4-2 el Betis en esa primera parte, con dos de Juanmi, Miranda y el Panda, Borja Iglesias. Partido absolutamente loco. Al final metió uno más el equipo escocés y Celtic 3, Betis 4, o al revés. Betis 4, Celtic 3. Es el resultado, insisto, de los dos partidos que marcan el arranque de la competición para los equipos españoles. Resto de partidos destacados, pues Leicester 2, Nápoles 2, con un gol de Ayoce para el Leicester, y Galatasaray 1, Lazio 0. Ha comenzado la fase de grupos de la Conference League, donde no tenemos ningún representante español. Pero bueno, sepan que, por ejemplo, aquí el equipo de Mourinho, la Roma, le ha metido 5-1 al CSKA de Sofía y que el Rennes le ha ganado ha empatado 2-2 con el Tottenham. Rennes 2, Tottenham 2. Es, insisto, lo más importante de un día en el que el fútbol europeo cierra semana después de la Champions del martes, del miércoles y hoy esta Europa League y la Conference Cup. Hay muchas noticias que les tenemos que contar y además vamos a hacer un repaso con muchos protagonistas. Lo primero que les contamos, que ha habido junta directiva del Fútbol Club Barcelona. ¿Estaba o no estaba el futuro de Ronald Koeman en el ambiente? Ahora nos lo contará Víctor Navarro y nos lo va a contar un protagonista que ha estado en esa junta directiva. El momento del día ha tenido lugar en Vallecas, durante la presentación de Radamel Falcao como nuevo jugador del Rayo Vallecano. Durante la intervención de Martín Presa, los aficionados rayistas han increpado al presidente y le han impedido hablar, provocando una situación muy, muy desagradable.
Y bueno, le quiero dar la palabra al presidente.
Lo primero, darle la bienvenida a Radamel. Este año creo que vamos a poder disfrutar, como ya he dicho en otras ocasiones.
Rayo sí, Presa no, luego Falcao sí, Presa no, pero así minutos, minutos y minutos. Situación muy desagradable y a pesar de todo Presa insistía en estar en el primer plano del foco y al lado de Radamel Falcao. Ha sido, insisto, una situación desagradable. Luego le preguntamos a Falcao y luego le preguntamos a Presa. Los dos van a estar aquí en este partidazo. Por cierto, nuestro compañero Olivier Goldstein nos informa de que Mbappé solo tiene un golpe en el dedo del pie izquierdo, solo un golpe. Por lo tanto, podría jugar, parece, este fin de semana contra el Olympique de Lyon. Dos de lesiones. Lemar tiene fastidiado el aductor. Va a estar de baja entre una semana y 10 días. Y Braithwaite ha sido operado esta mañana de su lesión en la rodilla izquierda. Va a estar, como ya hemos contado, unos 3 meses fuera de los terrenos de juego. Mañana más fútbol, mañana es Liga, quinta jornada a las 9 de la noche Celta-Cádiz y en segunda división a las 9 de la noche Alcorcón-Almería. Hemos tenido clasificación para el Mundial Femenino de 2023, Islas Feroe 0, España 10. Pau Gasol sigue sin saber si va a continuar o si va a dejar definitivamente el baloncesto. Este es Gasol.
Ahora mismo depende más de mí, de mi familia, pero aún le estoy dando una vuelta más. Es algo que no es una decisión fácil de tomar. Me he tomado mi tiempo después de Tokio para pensar, desconectar. No es fácil, tanto por un lado como si sigo jugando, que asumo unos riesgos, que he exprimido mucho a mi cuerpo y bueno, tengo que sopesarlo, los pros y los contras, ¿no? Ahora mismo de lo que sería continuar un año más o no, ¿no?
Y de una figura del deporte español a otra figura del deporte español, a Márquez. Este fin de semana tenemos el Gran Premio de San Marino de motociclismo. Marc Márquez ha sorprendido con unas declaraciones en las que ha reconocido que no disfruta encima de la moto.
Oliver recorta, Oliver la pone atrás, el mudo de tacón, gol.
Este evidentemente no es Márquez, ¿eh? Si hiciera esto Márquez, disfrutaría mucho encima de la moto. 11:35, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena Cope. Luego escucharemos en el bloque de motor a Márquez. Ahora saludamos a los comentaristas. Hola, Joseba Larrañaga.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Es de las mejores cosas que me han pasado, dar paso a un corte de Márquez triste.
Sí, y que salga Márquez ahí desmelenado.
Y que salga Escalera narrando un gol tremendo. Elías Israel, hola Elías,
¿qué tal? Buenas noches.
Hola Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Palomar, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Está preparado Dani Senabre?
Presente, muy buenas a todos.
Perfecto, pues ahora completamos el equipo con Luis García, que ya está llegando a su posición de comentarista.
No ha llegado a tiempo, ¿no?
En Cope su casa.
No ha llegado a tiempo.
Sí, ¿no? Está llegando ya.
Está llegando. Son las 11:36.
Está llegando.
Está acabando de cenar.
No, pero es que vamos incorporando a jugadores a medida que va avanzando.
Será que tiene mucho que hacer
el partido. Vamos a tener un gran programa por delante, insisto, ¿eh? Un gran programa. ¿Está Escalera preparado, Isaac Escalera? Este va a ser
está
un buen
llegando,
programa.
Está
ahora
llegando.
Sale Marc Márquez.
Marco Antonio Sande está preparado.
No siento muy bien las sensaciones en la moto.
Marco, ahora tienes que ser tú Márquez, ¿vale? Hola Marco, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues la verdad es que no estoy disfrutando de la moto.
Está bien eso.
Parece que se notaba, sí. Un poco el gusanillo.
El agarre.
Y pilotar una moto sin mariposas, pues no, vale. No tiene futuro.
¿Qué te ha parecido el partido de la Real?
Pues o sea,
el entrenador se ha ido muy contento, ¿eh? Le he escuchado, sí, las declaraciones después del partido, muy contento.
Sí, porque es el coco del grupo, el PSV. Y ha sido un partido de pico y pala que se le ha puesto cuesta arriba. Yo creo que ha sido una Real muy madura afrontando esas dificultades, porque el PSV sale muy mandón en la primera mitad. Las ocasiones son para la Real en esa primera mitad. Hay una mano a mano de Isak y un balón al travesado de Janu, que fue un zambombazo tremendo. El gol de Wetze, que llega, es una bola, un rechace que le deja Remiro en área chica. La remontada con los tantos de Janu y de Isak y todos generados por banda derecha, donde hemos visto una buena propuesta del entrenador, porque es lo que cambia en este partido, o sea, con respecto al del Cádiz. Cambia la banda derecha y la banda derecha se sale en este partido. Luego llegó la igualada otra vez del PSV por medio del canterano de Gapco, que entra por banda izquierda. Estrella en un balón en el palo, ha sido un partido frenético. Hemos visto también exhibición de Janu y un mal partido de Oyarzabal, hay que decirlo, porque es un jugador que es santo y seña, pero ha tenido dos mano a mano terribles que no ha sabido resolver en ningún momento, y sin duda la noticia surge en el calentamiento, Juanma, porque Silva se lesiona, iba a salir de titular, se lesiona, vamos a ver hasta cuándo es, pero es que luego bolsas de hielo en las piernas de los futbolistas al acabar, se va Lenormand por problemas físicos, se va Zaldúa por problemas físicos, Oyarzabal con un problema en el tobillo, esa es la preocupación ahora mismo en la plantilla de la Real Sociedad, que ha tenido que sacar, como te digo, el pico y la pala para jugar contra el PSV.
Joseba, ¿qué tienes que decir?
Pues que es un buen resultado, teniendo en cuenta cómo ha sido el partido. Voy a decir una perogrullada, pero viendo el partido es que es lo único que se puede decir. La Real ha podido perder perfectamente, ha podido empatar, que es lo que ha hecho.
Justo lo que ha dicho...
Y ha podido ganar perfectamente.
Lo que ha dicho el míster, dice. Claro, es que... Ha sido 2-2, pudo ser 3-2, 2-3 o 3-3.
Claro, es que la última ocasión de Oyarzabal ha sido clarísima. Un mano a mano él solo con el portero, que se lo ha sacado bien el portero holandés. O sea que, en resumidas cuentas, y viendo la trayectoria que está llevando el PSV esta temporada, el empate se puede dar por bueno, sin duda alguna.
Perfecto. ¿Algo más, Marco?
Nada, que ahora hay que enfrentarse al Sevilla, casi nada, el próximo domingo. O sea que esto es algo que venía de serie. Sabíamos que participar en UEFA Europa League trae esto, llegará la Copa y lo demás, pero no hay que bajar de esa rutina de trabajo, y es lo que le queda por delante a la Real.
Perfecto, gracias Marco, un abrazo.
Abrazo, buenas noches.
Vamos a Sevilla, Escalera, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo lo habéis pasado, en el Villamarín,
Pues ha habido de todo, y ha empezado la película, la verdad que no muy bien, porque en el minuto 30 era muchísimo mejor el Celtic y ganaba 0-2. Y en ese mismo minuto 30 incluso pudo marcar el 0-3, pudo cambiar el partido por completo, pero una parada de Bravo ante el ex del Valladolid, Jota, pues la verdad que le dio un poco de alas al Betis. A partir de ahí, es cierto que fue superior el Betis, muchísimas ocasiones, empató antes del descanso, en la segunda parte en dos chispazos del principio marcaron Borja Iglesias y el propio Juanmi. El cuarto, y el Betis, con los cambios de cierto Pellegrini, que reservó a Canales, reservó a Fekir en la segunda parte. El Betis pues ya se estea un poco, pero es normal también con los cambios que ha hecho hoy. 8 cambios ha hecho Pellegrini respecto al último partido de Liga en Granada, y es normal, esto es normal. Hoy no ha habido defensas, Juanma, no ha habido ni mucho menos defensas. Lo que sí ha habido hoy es una afición empujando, como la del Betis, con 30.000 espectadores en el Benito Villamarín, y con un equipo que ha empezado ganando en la fase de grupos. Lo ha hecho también el Leverkusen, los dos con 3 puntos, y en teoría se van a pelear los dos equipos por la primera plaza. La noticia menos positiva, que Miranda se ha marchado con unas molestias, y hay que esperar a ver si puede llegar al partido del domingo en casa ante el Español.
Perfecto. ¿Qué premio te han dado? ¿Qué has conseguido? Cuéntanos.
Bueno, pues el premio José Antonio Blázquez, que lo otorga el Sevilla, así que le doy las gracias aquí, bueno, a todos vosotros, a todos los compañeros de la radio, en especial al Sevilla por otorgarlo.
¿Pero por qué te lo dan?
Pues ha sido en concreto por un tanto que narramos aquí en COPE más Sevilla, en los locales de las retransmisiones que hacemos del Sevilla y del Betis, en este caso el Sevilla, un tanto del Mudo Blázquez, de tacón. Que bueno, ahí aunamos un poco el toreo, el fútbol, que metimos un paso doble con el tanto.
Mira,
bueno,
vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Voy a darle paso como si fuera Márquez hablando encima de la moto, ¿vale? Pero en realidad es el gol que supone un premio.
Oliver recorta, Oliver la pone atrás, el Mudo está gol, 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 Rafael Mudo de Paula, gol, ponle un paso doble, Alberto, gol, de tacón el Mudo Vázquez, no es la maestranza, dale, dale. Impresionante el taconazo del Mudo. Sí, señor, como los grandes toreros. Taconazo tremendo del Mudo Vázquez. Taconazo tremendo del argentino para marcar el segundo. A sus pies, Mudo Rafael de Paula Vázquez. Sevilla 2, Elche 0.
Todo esto encima de una moto.
Te voy a decir una cosa. Queda precioso un gol narrado con un paso doble de fondo.
Sí, mal,
pero precioso.
Si lo marca un artista del fútbol, mucho más, ¿no?
No, y si lo narra un artista de la radio, muchísimo más.
Hombre, muchas gracias. Claro.
Un aplauso, hombre. Gracias. Eso es radio. Eso es radio. Sí, señor.
Entre esto y en el...
Escalera, vales para todo, tío.
En el área manda el Panda. Vamos bien servidos en Sevilla.
En Sevilla, vamos.
En el área manda el Panda y esto. Y Rafael de Paula Vázquez. Muy bien.
Enhorabuena, maestro. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo muy grande. Adiós.
Gracias. El técnico, un crack, ¿eh? Nuestro compañero técnico.
Alberto Ceballos.
Alberto Ceballos, crack. Rápido, sonido perfecto.
Un paso doble original.
¿Qué técnicos tenemos también en la COPE?
Yo este paso doble no lo había oído nunca.
Tenías que ponerle la puntillita.
No se vea crecer Alberto.
A ver, ojo, protagonista importante. Víctor Navarro, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas.
Hombre. Buenas noches a todos.
Estamos en Barcelona. Y estamos en Barcelona porque hoy ha habido junta directiva del Barça y hay muchos comentarios acerca de lo que ha ocurrido o de lo que haya podido ocurrir en esa junta directiva del FC Barcelona.
Así es, una junta que ha tenido lugar esta tarde, una junta en la que se han tratado muchos temas, ha habido un comunicado, se reformarán los estatutos, hay una fecha para la asamblea de compromisarios, 16 y 17 de octubre, el fin de semana del Valencia, pero ya te escucha en directo en el partidazo a las 11:43 de la noche, uno de los pesos fuertes de esa junta, un hombre que me decía que se ha dejado barba para que los Messi no lo reconozcan, en tono de broma, y te escucha ya el vicepresidente económico del FC Barcelona, Eduard Romeu.
Joder, vaya entrada. Señor Romeu, muy buenas.
Buenas noches, buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien.
¿Qué tal, Juanma?
Muy bien, encantado de saludarle y de conocerle. He oído hablar mucho de usted, he leído mucho sobre usted, pero no tenía el gusto.
Espero que bien, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Muy bien, sí, sí. Muy bien. Yo le decía a Víctor, digo, bueno, me he dejado la barba para parecerme a ti, ¿eh? Porque sabes que Víctor la lleva. Sí. Pero bueno, y
yo también la llevo, es muy cómodo.
También,
¿eh? Bueno. Es muy cómodo, pero porque, bueno. No, sobre todo porque no... Puedes estar días sin afeitarte y nadie te dice nada, bueno, si no ya parece que te llaman cualquier cosa, ¿sabes? Pues muy cómodo.
Perfecto. Vale. Bueno, la verdad es que haciéndole un poco de broma, digo, bueno, es igual, no es necesario, digo, porque al final el señor Tebas nos ha hecho el trabajo, ¿no? Entonces...
El trabajo no. De lo de Messi, ¿no? De tomar la decisión.
Claro.
Pero entonces, bueno, ¿pero la decisión es de Tebas? O yo no sé, ¿la decisión de que Messi no continúe en el Barça? ¿De quién es?
Bueno, nosotros teníamos un inconveniente que se llama Fair Play, evidentemente por una situación heredada.
Pero perdone, lo tienen ustedes y lo tienen todos. Es decir,
lo tenemos todos. Pero si nosotros firmábamos un documento, el Fair Play, no diré que desapareciese, pero podíamos hacer una interpretación distinta, ¿no? La cuestión es que, bueno, al final pues eso no fue factible, porque cuando el equipo directivo y los profesionales del club pedimos cuál era el documento que nos habilitaba para poder inscribir al jugador, pues claro, vimos que eso era algo infirmable por nuestra parte, porque comprometía totalmente la solvencia del club y era una hipoteca 50 años a unos precios totalmente desproporcionados, ¿no? Para que usted se haga una idea, y ustedes evidentemente tendrán sus fuentes de contraste, el fondo de inversión en cuestión invierte 2.600 millones de euros y al final termina, según los porcentajes que la propia liga maneja, 22.000 millones. Claro, si usted cree que esto...
¿De 2.000 lo convierten en 22.000?
Sí, si usted cree que eso es una inversión razonable, pues nosotros no. Eso para un club como el Barcelona pues supone pues un coste financiero superior al 13%. Claro, si nosotros tenemos una capacidad, como lo hemos demostrado con la operación que ha liderado Goldman Sachs, de poder financiarnos al 1,98 por debajo del 2, pues hombre, entenderá usted que para nosotros eso es una operación totalmente ruinosa. Y esa es la cuestión, es decir, al final pues nos hubiese encantado, porque ¿quién va a descubrir al mejor jugador del mundo? Obviamente, pero lamentablemente en esos términos no lo podíamos asumir, por encima de cualquiera, el mejor jugador del mundo y que el presidente y que yo mismo, obviamente está el club, ¿no?
Ya, lo que pasa es que Messi dijo, yo acepté bajarme a la mitad y luego ya no volvieron a llamarme. Entonces claro, quedó ahí como una situación de decir, no sé si es que realmente ya no había más intención de bajar más o de negociar más.
Bueno, la verdad es que cuando ya ves que una situación no se puede dar porque tienes una imposibilidad, vamos a decir, técnica, evidentemente la responsabilidad es del club, porque si nosotros hubiésemos estado en cumplimiento de Fair Play, pues toda esta historia no se hubiese producido, pero bueno, cuando heredas una situación catastrófica como la que hemos heredado, pues bueno, estas son las consecuencias, ¿no?
Han presentado ustedes hoy unas pérdidas de 481 millones de euros y un presupuesto para esta temporada de 765 millones de euros. La situación, creo que fue Roures el otro día el que decía algo así como que es mucho más dramática de lo que la gente piensa. ¿Esto es así?
Bueno, a ver, es una situación realmente que nos condiciona muchísimo el futuro, ¿no? El futuro, yo diría el presente rabioso, y el futuro, que en el caso del fútbol, hablar de futuro es hablar de unas jornadas, ¿sabes? Pero en cualquier caso, a ver, aquí hay dos situaciones, ¿no? Nosotros ya tomamos las riendas del club en el mes de marzo de este año. Creo que en 6 meses hemos hecho un intenso trabajo. Nuestro equipo ejecutivo es un equipo de primera y evidentemente la situación hoy, al menos a nivel estructural, pues ya tiene un color un tanto distinto del que teníamos hace 6 meses. Evidentemente hay que seguir trabajando mucho, hay que picar mucha piedra, pero bueno, este es el convencimiento que nosotros tenemos, ¿no? Lo que al final tenemos pues la intención pues de en el mínimo plazo posible volver a estar en el nivel competitivo, el poder obtener no solo los fondos, porque el club en estos momentos, afortunadamente el Barça es un club muy solvente desde el punto de vista de reconocimiento y de confianza del mercado, como lo ha demostrado la reciente operación que hemos hecho, pero eso hay que combinarlo evidentemente con unas métricas que sean sostenibles, llámele Fair Play, llámele el nombre que quiera, pero al final tiene que ser sostenible, ¿no? Por tanto, nosotros tenemos que hacer este ejercicio, tenemos que poner la masa salarial, que es la parte más gravosa, y todo el conjunto de gastos del club, evidentemente, en sintonía, pues para poder volver a ser competitivos, poder volver al mundo de los fichajes y poder competir de tú a tú con los mejores clubes de Europa, cosa que en estos momentos pues tenemos esas dificultades, ¿no?
Señor Romeu, usted es vicepresidente económico del Barça. Cuando escucha a Tebas decir, como ha dicho esta semana, que el Madrid tiene dinero para fichar a Mbappé y a Haaland, ¿no le asusta? O sea, viendo cómo están ustedes, que salga el presidente de la Liga diciendo el Madrid está, que puede fichar a Haaland y a Mbappé juntos.
Bueno, oye...
¿Usted se lo cree, pues, eso? ¿Usted cree que el Madrid puede fichar a esos dos juntos?
No lo sé. Es posible, es posible. Es decir, el Madrid es un gran club y evidentemente tiene un potencial y una fortaleza muy grande. Si nosotros hubiésemos hecho los deberes de forma adecuada los últimos años, estaríamos en la misma situación. Entonces, el señor Florentino Pérez tiene una dirección del club que es para sacarse el sombrero. Y, oiga, es lo normal si un club de esta dimensión, que evidentemente ha sufrido como todos, ¿eh?
Yo, perdone, creo que es la primera vez que escucho a un vicepresidente del Barça decir que la gestión de un presidente del Real Madrid es para sacarse el sombrero.
Bueno, a nivel económico, a nivel empresarial, nadie va a reconocer, o sea, nadie va a descubrir al señor Pérez en estos momentos.
Sí, pero esto
no
se decía antes, o sea, se obviaba.
Bueno, no lo sé. Yo, en este caso, mire, nosotros estamos en sectores parecidos, evidentemente con unas dimensiones muy distintas. Yo le tengo una gran admiración a nivel empresarial al señor Florentino Pérez, y a nivel personal tengo que decirle que cuando he tenido ocasión de estar con él ha sido una persona muy gentil, ha sido muy considerado, y bueno, yo realmente solo puedo dar palabras de elogio hacia su persona.
Hablemos de lo deportivo. ¿Han hablado ustedes hoy en la reunión de echar a Koeman?
En absoluto. Mire, le diré un detalle, ¿no? Estábamos en medio de la junta directiva y una compañera, bueno, la compañera de la junta, dice, oye, que está saliendo en un periódico que es la mayoría de directivos estamos solicitando el cese del entrenador y demás. No, rigurosamente falso. No, primero, no era ningún punto del orden del día. En segundo lugar, es que no tendría ningún tipo de sentido. Yo lo que diría es, oiga, estamos en estos momentos, en nuestro caso, con 3 jornadas de liga, con 7 puntos. Un partido de Champions que nos ha cogido el peor rival en el peor momento, viniendo del tema de los internacionales, con no sé cuántos lesionados, con un equipo de gente muy joven, contra un equipo totalmente consolidado. Hombre, nos da mucha rabia, claro que nos da mucha rabia perder y 0-3 con Bayern de Múnich, pero bueno, era algo que era, de alguna forma, incluso entraba dentro de una ecuación, ¿no? Por tanto, bueno, ahora vienen 3 partidos de liga, tenemos que tratar de sumar los 9 puntos, y eso es lo que tenemos que hacer, y sobre todo...
Perdón, es que a mí esto de la ecuación, que entre dentro de la ecuación, claro, es algo que muchos barcelonistas no terminan de asumir, que eso entre dentro de la ecuación. Entonces quiero preguntarle, ¿dentro de esa ecuación está también perder en el Wanda o perder con el Madrid cuando vaya el Madrid también al Camp Nou? ¿Hay que adaptarse a eso?
Cuando uno juega puede ganar, perder o empatar. Es decir, yo lo que quiero decir es que el Bayern de Múnich en estos momentos tiene un equipo muy consolidado y nosotros estamos haciendo equipo. Creo que es muy fácil. Acabábamos de anunciar un fichaje, lo acabábamos de presentar y estaba jugando por necesidades del guión, además, ¿no? Lo normal sería un periodo de adaptación, cosa que no ha tenido. Yo siempre digo que estos jugadores tan jóvenes... yo, con que ya soy mayor, ¿no? Hablo aquello de la primera etapa de GB, la segunda y el BUP, ¿no? Ostras, los hemos pasado directos al BUP. Bueno, hay que darles un margen, hay que darles un recorrido, o sea, hay que ser muy paciente, hacer un equipo. Yo no entiendo de fútbol, ¿eh? Porque yo no estoy en ese ámbito y tenemos grandes técnicos en este sentido, pero yo creo que todo el mundo, con sentido común, que al final es lo que hay que aplicar, pues reconocerá pues que hacer un equipo lleva un tiempo, y en este caso pues Ronald Koeman tiene lo que tiene y la forma que lo tiene ahora mismo. Entonces, bueno, cuando regresen los lesionados, que son jugadores muy importantes, de mucho renombre, lo que hoy no puede jugar, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, es cuando tendremos a un equipo más rodado, más competitivo, entonces sí veremos al auténtico Barça, ¿no? Pero yo le estoy poniendo en la situación de hoy, ¿no? Es decir, bueno, el equipo que jugó el martes, pues era un equipo con ciertas carencias, pues por esas circunstancias que yo le digo, ¿no?
Uh-huh. Lo que pasa es que el tema este de los lesionados, que es muy recurrente también, claro, es una incógnita. Ansu Fati, vamos a ver cómo vuelve Ansu Fati. Dembélé, no sabemos si va a estar 2 partidos, 2 meses o 2 años.
Agüero,
no ha jugado nunca con el Barça. Estamos hablando, es que no vuelve la MSN, no vuelven Messi y Luis Suárez. Es que vuelven 3 jugadores sobre los que sujetarse va a ser muy difícil.
Bueno, yo creo que nos van a dar muchas tardes de gloria, ¿eh?
Bueno,
yo soy muy optimista en este sentido.
¿Es optimista con esos 3 jugadores?
No, en general. Es decir, yo veo al equipo, al conjunto, muy comprometido, con mucha ilusión. la cara, por ejemplo, de decepción.
No, perdone, contra el Bayern de Múnich ilusión no se veía mucha, ¿eh?
Bueno, yo tengo que decirle que la decepción de nuestros jugadores era muy grande. Entonces, bueno, los jugadores no se quedan impasibles ante esta situación. Otro tema es que, bueno, oye, esta gente pues estuvo más acertado que nosotros y, lógicamente, nos dominó. Es que no podemos decir otra cosa, ¿no? Pero vamos, yo huyo un poco del tema deportivo, ¿eh?
No, vale, vale, no le he cometido. No, vale.
No, que no tengo ningún inconveniente.
No, ya veo que no le gusta. Sí, que habla sin problema y que...
No soy experto en absoluto, ¿no? A mí hábleme de números, entonces
por ejemplo, usted a Koeman lo conoce usted? Es decir, o sea, si se encuentra con Koeman por la calle, ¿se saludan? ¿Saben quiénes son?
Bueno, nos hemos coincidido en los desplazamientos del equipo, es una persona muy correcta, muy afable, y sí, evidentemente nos saludaríamos, pero con la educación, con cualquier persona.
¿La relación de Koeman y de Laporta es tensa, como parece en las declaraciones de uno y otro, o no?
No, en absoluto. Cuando el presidente y la junta directiva anuncian y deciden que Koeman siga, el compromiso con él es total y el apoyo a su labor es total, sabiendo que es una labor muy compleja, en un momento muy complejo, pues que tenemos que rehacer y rearmar un equipo, ¿no?
Senabre, ¿tienes alguna pregunta para el vicepresidente del Barça?
Sí, gracias, Juanma. Señor Romeo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una pregunta. Ya le ha preguntado Juanma por Koeman y no tengo ningún interés en preguntarle si le van a echar o no le van a echar, porque ya lo ha respondido muy bien y no es
ya le digo que no.
Su parcela. No, pero sí que me interesa preguntarle si hay dinero para echarlo. Es decir, no hace falta que sea ahora, de aquí dos meses, pero una vez el Barça ya ha hecho las operaciones que ha hecho, que ha vendido o ha cedido con opción de compra obligatoria a Griezmann, que varios jugadores han bajado el sueldo, etcétera, si en algún momento de la temporada el Barça necesitara ejecutar el finiquito del contrato de Ronald Koeman, ¿económicamente está capacitado para hacerlo el club? ¿O sigue sin poder hacerlo?
La respuesta política es no hay caso. Y la respuesta real es que no es un problema de dinero.
No es un problema de dinero.
No es un problema de dinero, pero es que no hay caso.
Vale, vale. Pero eso me parece un buen titular. O sea, no es el futuro de Koeman no es un problema de dinero.
No, es que no hay caso. No procede.
Perfecto. Vale. Señor Romeu, me alegra mucho que nos haya concedido esta entrevista aquí en el partidazo de la cadena COPE.
Perfecto, pues gracias a ustedes.
Que vaya todo muy bien. Un saludo, muchísimas gracias.
Muy amable, gracias.
Gracias, hasta luego. Víctor Navarro, en Barcelona, ¿algo más desde allí?
Bueno, esos acuerdos que han llegado la Junta, el 6 de octubre tendremos al fin la due diligence, la presentará Ferran Reverte, como decíamos, la Asamblea General de Socios el 16 y 17 de octubre, y se reformarán los estatutos para que a partir de ahora los presidentes solo puedan estar 5 años al frente del FC Barcelona. Por cierto, déjame decirte que era la primera entrevista de Eduard Romeu a nivel nacional.
Como vicepresidente económico del Barça.
Como
gracias.
Vicepresidente económico
del gracias, Barça. Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Qué os ha parecido las declaraciones del vicepresidente del Barça?
A mí me ha sorprendido mucho la parte económica, porque es que hace 5 días leí una entrevista de Tebas en Sport absolutamente con la versión contraria, que la marcha de Messi se hubiera podido evitar, donde culpaba al Barça, decía que no merecía irse así del
Bueno,
Barça,
claro, pero o sea... es que partimos de la base de que Tebas tiene un concepto de lo de CVC-X y aquí te acaban de decir que es que nos dan 2.000 y devolvemos 22.000. Es que claro, es que lo de CVC o es como dice Tebas o es como dice el Barça o es una cosa intermedia.
Sí, pero no hay término medio, Juanma. Claro. O sea, o Messi se va del Barça porque no había para pagarle o es Laporta el que decide que se vaya del Barça para no pagarle lo que le podía pagar.
Sí, pero lo que viene a decir Romeu es que si hubiéramos firmado CVC, Messi se podría haber quedado en el Barça. Pero nosotros
pero hipotecas
no
al Barça.
Pero no decidimos no hipotecar al Barça.
Claro.
Es lo que ellos escudan en una... Claro, Tebas dice, estuvo en su mano que Messi siguiera, pero para eso tenían que firmar con CVC.
También es lo más fácil de centrarse en CVC y en la Liga de Fútbol Profesional y no asumir que si Messi no está en el Barça es por la pésima gestión
económica. No, pero también lo dicen. Eso también lo dicen. Sí, eso es de Bartomeu.
Pero parece que la consecuencia de que el origen de que Messi no se quede en el Barça es
No, es decir,
no.
El vaso se ha rebosado, pero ¿y el que tiene la culpa que es el que echa la última gota o el que lo lleva llenando
ahí
años
está,
y años? Claro,
está,
es que esa está, es la historia. Claro.
A mí me han sorprendido las palabras sobre Florentino. No es habitual que desde Barcelona hacia Madrid o al revés se hable con claridad de cosas
que tendrían que ser así.
Con toda la naturalidad del mundo. Ha dicho que es impecable la gestión económica de Florentino Pérez en el Madrid.
Con Messi y Ronaldo pasaba eso. Los jugadores del Madrid o la gente del Madrid tenía miedo de decir que Messi era el mejor y al revés.
Hombre, la Superliga cambia muchas cosas.
Esa unidad.
Sí, pero yo no sé si eso le gusta mucho al aficionado del Barça. Más que nada, no solo por el aficionado, sino porque subyace como si el presidente del Madrid tuviese cierta influencia sobre lo que ocurre en el Barça.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que el aficionado del Barça piensa así. El aficionado del Barça le gustaría tener un presidente como Florentino Pérez.
Es que lo
estoy
bien,
convencido.
No le gustará que Florentino Pérez tenga una influencia sobre lo que pasa en su
influencia
club,
¿no? Pero esto es el reconocimiento al trabajo bien hecho. O sea, al final, yo creo que...
Lo está sufriendo el aficionado del Barça, sí. Lo que nos ha explicado el señor Romeo. Lo está sufriendo.
Yo creo una muy mala gestión y una muy buena gestión del rival. Eso es evidente.
La expresión sacarse el sombrero, por eso, que yo suscribo y que estoy de acuerdo con... Yo creo que... no voy a decir le va a pasar factura, pero creo que a la gente no le ha gustado. Es esa expresión en concreto. La respuesta es la misma. Pero me saco el sombrero ante Florentino. No sé si al aficionado del Barça le habrá gustado.
Sí. Espera, que voy a saludar a Luis García. Nos quitamos el sombrero ante
Luis
García.
Hombre, por favor. Siempre.
Ya iba
siempre.
Siendo hora de que os quitéis el sombrero.
Tío que llega cuando quiera a este programa.
Sí,
no. Llevo aquí.
Y se va cuando quiere.
Perdona, estaba sonando hueco y me estaba enchufando. Lo que pasa es que luego he estado disfrutando.
Claro, hay que recordarle que los programas de deportes ya empiezan a las 11:30, no a las 12.
Como antaño. ¿Qué te ha parecido la entrevista del vicepresidente del Barça?
Pues me ha encantado. Me ha parecido que habla clarísimo este hombre, que no tiene ningún... ¿Pero por qué reís, joder?
No, porque Joseba piensa que no lo has escuchado. Pero
no, no, perdón.
Lo pensamos todos, seguro. Pues,
¿Os la resumo?
Sí,
por favor.
Mira,
no,
lo más...
A la tertulia,
no, lo más interesante...
¿Qué ha dicho del Kun Agüero?
Del Kun Agüero ha dicho que es un futbolista que va a dar muchas tardes de gloria, igual que Dembélé y Ansu Fati. Igual que Dembélé y Ansu Fati, que es muy optimista. Y le dijo Juanma, pero con estos tres, y dice, no, con todos, soy muy optimista con todos. Los jugadores, vaya palo se han llevado, qué desilusión por la derrota.
Bravo,
de
Luis García.
De
bravo.
Pero, perdón. Senabre le ha preguntado, ¿hay dinero para echar a Koeman? Y dijo, no es el caso. ¿Queréis más?
O sea, el mérito de un comentarista en este programa es escuchar la primera media hora.
Sobre todo muy tomando
bien.
El postre.
Muy bien, muy bien.
Es el aplauso más fácil.
Desde luego. Lamentable.
Bienvenido a tu casa, Luis.
Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí con vosotros.
Perfecto. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan multitudinariamente el partidazo de la cadena COPE? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues opinan y mucho en el 637-230010, también en @partidazocope, que es el Twitter del programa, y también en el Instagram del partidazo. Dice un oyente, vamos, que me queda clarísimo que al Barça le vino de perlas, que Messi se fuera, ya no me cabe ninguna duda. Chapó para el señor vicepresidente elogiando a Florentino Pérez. En la sociedad de ultras en la que vivimos tiene mucho mérito lo que ha hecho este señor. Después de escuchar al señor Romeu hablar así de la gestión del Real Madrid como madridista, no me queda más remedio que aplaudirle la deportividad por encima de todo. Los directivos del Barça se deben creer que somos tontos. O sea, el Barça está gastando el 110% de su presupuesto en salarios y la culpa de lo de Messi es de Tebas. Por muchas veces que repitan una mentira, no se convertirá en verdad. Otro dice, Luis García siempre llega tarde, tanto en la tribu de Radio Marca como en el partidazo de COPE.
En Marca también llega tarde.
Sí. De verdad que es la fama.
Eres el Dembélé. El Dembélé del...
No he llegado tarde nunca.
Es que le queda muy lejos la emisora de casa, ¿eh?
Claro, sí, eso pues, claro. Y pero dice... que no he llegado tarde nunca, nunca.
Bueno, alguna vez.
Hoy solo.
Y dice otro oyente, me importa un pimiento lo que le ocurra a Mbappé, ni siquiera juega en España.
¿Y qué pasa?
Pues no le ha molestado que dijeras que estaba poco lesionado.
Pues no le queda nada a este señor. Si dijera otro, pero Mbappé. 12:03, hora menos en Canarias. Enseguida, Falcao, presa y asunto Griezmann.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.